¡Ey! ¡Ya vamos a comenzar! ¡Date prisa! ¡Ponte cómodo y disfruta de Mi Reflejo en el Espejo! Un programa juvenil de Jerusalén Radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente bonita que nos escucha a lo largo de Latinoamérica? Saben que yo estoy muy contento de estar con todos ustedes. Y bienvenidos sean todos a Mi Reflejo en el Espejo, un programa juvenil de Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios todos los días, 24 horas. Así es, señores, no nos hartamos de hacer lo que hacemos. Aquí estamos al pie del cañón. Y déjenme platicarles una cosa, que estamos ahorita en vísperas, no de Navidad, no de Nochebuena. Estamos en vísperas del IYF World Culture Camp en México 2019. Así es, amigos. Estamos preparando el Campamento Mundial de México del año 2019. Y nos tomó todo esto por sorpresa. No el campamento, pero déjenme explicarles un poquito. Resulta que todas las áreas del campamento dijimos, nos vamos a poner juntos a trabajar. Y ahora estamos aquí en una escuela y todos estamos juntos de todas las ciudades. Y amigos, somos como 100 personas en una sola escuela. Está padrísimo. Es nuestro propio campamento mundial, que solamente es para los preparativos. Así que no quiero ni siquiera pensar cómo va a estar de padrísimo el campamento mundial, porque este año nuestra meta son 3,000 jóvenes. Imagínense, 3,000 jóvenes escuchando al coro Gracias, escuchando al pastor Oxupar compartiendo el mundo del corazón y predicándoles el evangelio. Créanme, amigos, que esta va a ser la mejor experiencia de tu vida. Así que si tú eres de Latinoamérica y quieres participar al Campamento Mundial de México, no lo dudes, participa. De verdad que va a ser una de las mejores experiencias de tu vida. Ven, ayúdanos, apóyanos, comparte el corazón de Dios con nosotros aquí en la Ciudad de México, que se va a realizar el Campamento Mundial. Y bueno, debido a que ahora nos cambiamos de las instalaciones, pues bueno, estamos como que con un sonido nuevo. Digamos que van a poder escuchar a todos mis amigos alrededor de aquí, porque ya no estamos en una cabina, pero todos están aquí bien atentos del programa. ¿Cómo están, chicos? ¿Se le están pasando bien?
¡Súper bien! ¡Súper!
Ya ven, aquí estamos todos trabajando. Y déjenme decirles que ahorita está la lluviecita, está rico, tenemos cafecito, no tenemos galletitas. Amigos, si ustedes nos quieren mandar galletitas de sus países, de verdad se los vamos a aceptar. Muchas gracias. Y no necesitan ser extranjeros, también si ustedes, los hermanos de Izcalli, por ejemplo, no lo sé, nos quieren mandar galletitas o alguien por el estilo, pues son bien recibidas. Muchas gracias. Yo amo el pan, amigos, y el pan me ama a mí, y no tenemos una relación muy extraña entre el pan y yo. Pero les juro que es 100% amor. ¿Sí o no, amigos? Que amamos el pan.
¡Lo amamos!
Y bueno, el día de hoy tenemos un programazo, amigos. Déjenme les platico. No sé si esta situación la han escuchado en sus iglesias, cuando el pastor comparte. Ellos dice, de repente, dice, hermana, ¿por qué usted se ve a sí misma? ¿Por qué sucede esto, amigos? Pues porque siempre uno dice, no, pues yo no puedo, a mí no me sale, y esto, pues nomás no se me da, y cosas por el estilo. El caso es no hacerlas, ¿verdad? A veces hay miedo, a veces no sé, por X o Y circunstancia, uno no puede avanzar, y siempre llega a veces este punto de, es que tú te estás viendo a ti mismo. Tú estás viendo no solamente la situación, sino también a ti como persona, a tus capacidades. Y bueno, si tú, al igual que muchos que a lo mejor nos están escuchando, y al igual que a lo mejor en algún momento en la vida todos nosotros llegamos a padecer de esta situación, pues no te puedes perder el programa de hoy, porque tenemos un invitadazo, déjenme decirles, que nos va a aclarar todas nuestras dudas acerca de esta situación. Chicos, ¿a ustedes no les ha pasado que de repente se ven mucho a sí mismos?
Sí, siempre.
Todo el tiempo.
Qué sinceros. Gracias, amigos. Ahora toda Latinoamérica lo sabe.
Oye, usamos espejos.
Como este que es Mi Reflejo en el Espejo. Claro que sí. Publicidad pagada por Pastelerías Maná. los pasteles más ricos del mundo. Horneamos felices momentos. Gracias, me acabo de ganar un pastel por esta publicidad, amigos. Gracias por ser parte de este pastel. No les puedo invitar porque están muy lejos, pero voy a hacer que vean cómo me como este pastel con todos mis amigos aquí de la oficina. Y bueno, chicos, vamos a entrar ya en pleno programa. Esto creo que es una situación que a todos nos está ayudando. Creo que es que Mi Reflejo en el Espejo siempre es un programa que está innovando temáticas. Así que si tú quieres que hablemos de algún tema en especial que esté acongojando tu vida, que no te permita respirar, que dices, no, ya por esto me voy a salir de la iglesia, amigo, no te salgas, mejor prende la radio y escucha Mi Reflejo en el Espejo porque te podemos ayudar. Así que, amigos, mándenos sus propuestas a... Es muy fácil, yo les voy a explicar cómo es. Oye, vale, pues ¿cómo mando mis propuestas? Pues es muy fácil, entra a Facebook y en el buscador solamente tienes que escribir Jerusalén Radio FM y nos puedes mandar un mensaje por vía inbox. Y mi querida amiga Brenda va a estar aquí recibiendo todos tus mensajes y todas tus opiniones, tus saluditos, para que así nosotros podamos preparar un programa especial para ayudarte, para hacerte sentir bien, para hacerte sentir a gusto, en comunión con Dios. Así que vamos a escuchar una canción padrísima que es, amigo Aaron, ¿nos puedes decir qué canción es la que nos vamos a ir ahorita? Así es, está padrísima. Bueno, regresamos después de este corte musical a Mi Reflejo en el Espejo.
Los espejos nos ayudan a ver nuestro reflejo y de esta manera poder ver nuestros defectos. En este programa también podrás reflejar tu corazón con la palabra de Dios y darte cuenta si hay algún desperfecto. Continúa escuchando Mi Reflejo en el Espejo, segunda temporada. No te despegues.
And I hold on. the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way I want you to stay.
¡Ey, qué buena canción! No sé si ustedes sean fans de Rihanna, pero a mí me gusta muchísimo. Incluso, por ahí leí en la internet que ella está catalogada como la nueva reina del pop. O sea, sorry Madonna, Britney, no lo lograste. Discúlpame, pero creo que Rihanna ha ganado el puesto. Pero no lo sé, amigos, confírmenme, por favor. Mándenme un mensajito, díganme hashtag, yo te confirmo que Rihanna sí es la nueva reina del pop. Que bueno, no es como muy relevante en nuestras vidas, pero bueno, pues uno tiene dudas que a veces quiere resolver. Y otra de las dudas que queremos resolver en este momento, pues es la que tenemos del programa. Nuestra duda mayor, como el premio mayor, pero en duda. La duda mayor del día de hoy y la temática del programa es... ¿cómo puedo dejar de verme a mí mismo? Y quiero tratar de contextualizar esto para que ustedes entiendan a qué me refiero con dejar de vernos a nosotros mismos. O sea, sé que ya a veces uno no quiere hacer las cosas porque dice que no puede, porque no tiene capacidad, porque no tiene talento, que porque Dios no le dio el corazón. 21 mil cosillas. Y eso nos impide avanzar, ¿verdad? Pero a veces por más que uno no quiere... vivir de esta manera y dices, uy, es que ya estoy harto, ya de verdad. ¿Por qué sigo viviendo así? Y esto ya acongoja tanto tu corazón o ya oprime tanto tu vida. ¿Pero cómo librarse de esto? Y sí, a lo mejor ustedes dicen, no, pues con la fe y la palabra y que no sé qué. Pero a ver, hermanos, vamos a ser sinceros. Exactamente, gracias, un aplauso a la honestidad, así es. Muchas veces escuchamos muchas cosas, mucha palabra, estamos todos los días ahí sentados, pero no aceptamos nada. Porque tenemos el corazón cerrado, porque tenemos X situación en el corazón y no podemos cambiarlo. Así que ahorita vamos a darles un balde de agua fría para refrescar su corazón y tenemos un invitadazo el día de hoy. ¿Sí o no, chicos, que tenemos un invitado el día de hoy?
Sí. El mejor que hay.
El mejor. No el mejor, el mejor con R y S. Y tenemos el día de hoy, por favor, cabina, un aplauso muy grande, por favor, al nuevo, porque está recién salido del horno, nuevito pastor Mauricio Rodríguez, que es el pastor de la Iglesia de Puebla. Un aplauso, por favor, cabina. Eso es, muchas gracias, pastor Mauricio, muchas gracias por estar aquí en mi reflejo, en el espejo. Es un honor tenerlo aquí, sé que para usted también es un honor. ¿Cómo se siente?
¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy contentos de poder llevar la palabra a través de la radio y que todos puedan aclarar su corazón a través de la comunión también.
Así es, amigos. Por eso Mi Reflejo en el Espejo es un programazo, porque tú puedes tener una comunión, imagínate, sin tener a nadie enfrente. Eso. Solo escuchando la radio. Eso es lo mejor de esto. Y... antes de meternos al tema, ¿cómo ve ahorita el asunto de que todos estamos juntos y que hay como 100 personas aquí y todo? ¿Cómo se siente el ambiente? Para que la gente que nos escucha sepa.
Claro, ya el ambiente se ha vuelto de los preparativos del campamento. Muchos extranjeros, muchos jóvenes practicando en todos lados. Ajá. Las hermanas como locas corriendo en la cocina para preparar. Sí. Y bueno, es la verdad un ambiente en el cual nosotros podemos prepararnos para... el campamento mundial.
Sí, amigos, porque este campamento promete, ¿eh? O sea, yo les aseguro que es el mejor campamento que va a tener México en este año. no porque sea el único, ¿verdad? Pero va a ser el mejor, se los juro. Y ustedes tienen que participar, así que no se pierdan la oportunidad de formar parte del IYF World Culture Camp México 2019. Y ya dada la invitación por el Pastor Mauricio también, que les está diciendo que por favor venga.
Sí, claro, todos tienen que participar. Este es un campamento que no lo hacemos porque podemos, sino lo hacemos porque Dios está con nosotros. Entonces, aparte del coro gracias, aparte de todos los eventos que vamos a realizar, pues lo mejor, la plática con el pastor Oxupac, quien es un experto en esto del mundo del corazón, que nos dirige, nos enseña y nos muestra con su vida la vía de la fe.
Así es, amigos. Y déjenme decirles que también la cantata navideña se va a realizar en la Arena Ciudad de México, un lugar grandísimo para 18,000 personas. O sea, imagínense, van a ser parte de la hormiga que está ahí entre las 18,000 personas. Cada uno va a ser una hormiga ahí, pero va a ser una experiencia magnífica. Y retomando un poquito el tema de lo que usted dijo, que no lo hacemos porque podemos, creo que va ad hoc con el tema del día de hoy, que es cómo puedo dejar de verme a mí mismo. Sobre este tema, pastor, ¿qué nos puede platicar sobre la duda de esta persona que dijo, oye, ¿yo cómo puedo dejar de verme a mí mismo?
Claro, mira, esa pregunta no solamente aquella hermana, hermano, joven, niño lo tiene, sino también a mí había llegado aquella pregunta, bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo saber? ¿Cómo puedo dejar? ¿No? Pero, y nosotros podemos empezar desde la raíz, ¿no? Uh-huh. Y eso de cómo puedo dejar de verme, viene mucho por la ley, ¿no? Uh-huh. Nosotros en la ley, en este mundo, todo se rige por qué está bien y qué está mal. Claro. Entonces,
lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo. Yo hace muchos años recibí la salvación y escuchaba siempre esta palabra, ¿no? Escuchaba, deja de verte, te estás viendo a ti mismo y no hagas así porque esa es tu propia vista, ¿no? Entonces, yo también, pero hago, si hago, estoy mal, si no lo hago también, y si me muevo tantito, ya no te muevas, y luego, ¿por qué no te moviste? Entonces,
como hace mucho tiempo teníamos un programa que hablábamos de esas incongruencias a veces del ¿cómo era? Avance, pero espere, ¿no?
Sí, claro. Entonces,
¿cómo puedo avanzar y esperar al mismo tiempo? No entiendo.
Claro, claro. Entonces, esta pregunta, pues no solamente es entre, o sea, no es una pregunta que, ay, miren ella cómo está preguntando, o miren él qué pensamiento tiene, claro, sino es algo que en la vida de creencia viene mucho. ¿Por qué? Mira, nosotros antes de la salvación vivíamos bajo la ley. Entonces la ley nos llevaba a una vida de que si haces bien, eres premiado. Si haces bien, pues no eres regañado. Si haces bien,
te va a ir bien.
Te va a ir bien. Eso es. Entonces nosotros, al recibir la salvación, todas esas costumbres, todos aquellos, formación que tuvimos, se viene. Entonces, ahora nosotros en la vía de la fe, ¿cómo pensamos? También aquí en la vía de la fe tengo que hacer bien, tengo que vivir bien, tengo que pensar bien. Entonces se vuelve la vía de la fe por la obra que en cada uno está. Entonces, yo pienso que es así. El otro hermano, ¿cómo pensará? Yo pienso que es así. Y el otro que se ha sentado junto a mí, no, espérate, así no es, es de esta manera. Entonces cada uno tiene una idea de cómo es la vida espiritual. Pero el fundamento es, primeramente, la ley que nos trajo. Haz bien para que te vaya bien. Esa es la ley. Entonces, en la vida de la fe, deja de verte a ti mismo. Nosotros, cuando recibimos la salvación, fue algo que no hicimos, pero recibimos. Entonces nos dejamos de ver a nosotros mismos y recibimos algo que no era nuestro. Pero ahora en la vida de creencia es absolutamente lo mismo. Solamente que pensamos, la vida de creencia yo tengo que hacerla, yo tengo que llevarla, yo tengo que creer, yo tengo que congregar. No, no, eso es el problema. Nosotros no podemos hacer ni llevarlo, ni siquiera conocemos la vida espiritual. Entonces, dejar de vernos a nosotros mismos es escuchar la palabra según lo que la palabra está hablando y diciendo. Eso es lo que quiere dirigir nuestras vidas. Por ejemplo, en San Juan capítulo 4 sale la mujer samaritana, que es una historia que todos conocen.
¿Alguna vez en la vida hemos escuchado?
Claro.
Obviamente.
Entonces, en este caso de la mujer samaritana, Jesús va y con sus discípulos van a comprar de comer, él se queda en el pozo de Jacob, y ahí llega esta mujer a sacar agua del pozo a una hora que ella venía para que no le vieran. Porque ella, ¿cómo se veía? Ella vivía con el sexto marido, no quería que le vieran, no quería que le hablaran mal de ella, no quería que
le daba pena, ¿no?
Le daba pena la vida que había llevado. Entonces,
nos debiera de dar pena la vida que llevábamos, amigos, ¿eh?
Claro. Entonces, esta mujer se está tratando de cubrir, ¿no? Aquella vista aquella persona que la va a señalar.
Pues de su vergüenza, ¿no?
Ajá. Entonces, ella sale a la hora que nadie va al pozo, ¿no? A la hora que hace más calor, a esa hora va. Entonces, empieza a conversar con el Señor Jesucristo. Empiezan a tener una plática. Jesús le dice, trae a tu marido para que yo te dé del agua viva. Ella dice, yo no tengo marido. Entonces, con el que vives, ¿quién es?
O sea, aparte mentirosa, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces, de esta manera, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. El que habla contigo, yo soy. Esta mujer, primeramente llegó a esta hora para que nadie le viera, pero después de terminar la conversación con el Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Ella sale corriendo a la ciudad y anuncia a todas las personas que estaba hablando con el Mesías. Y dice que muchos creyeron por la palabra de ella. Y después muchos vinieron con Jesús y dice, y muchas personas más creyeron por la palabra de Jesús que por la palabra de ella. ¿Qué pasó? Ella se estaba mirando, uh-huh. Tenía una vista. No quiero que me vean, claro. No quiero que se burle, quiero ocultar mi vergüenza. Pero cuando la palabra gobernó el corazón de ella, esa vergüenza desapareció, esa idea desapareció. Todo aquello, cuando la palabra gobernó su vida, ¿qué fue? Ella salió al lugar donde le daba vergüenza con las personas que no quería que la vieran. Fue y anunció que estaba hablando con el Mesías. Entonces, se puede decir que ella dejó de verse a sí misma y fue y anunció la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vivimos bajo nuestra idea, pensamiento, norma, es cuando nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué es dejar de verte a ti mismo? Cree en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Somos justos. Ah, soy justo. Eso lo aceptamos bien fácilmente.
Claro,
eso sí, nos conviene.
Decía una hermana hace mucho tiempo, oigan, es que esto de la salvación, pues a mí me conviene, porque he hecho muchas cosas malas, pues ahora que te perdonen todo y de a gratis, pues está padrísimo, ¿no?
Sí, entonces nos conviene esa parte, pero la vida de la fe es lo mismo. Yo no conozco, nosotros no conocemos la vida de la fe, nosotros no sabemos, porque la vida de la fe es invisible. Es algo que se forma en el corazón de uno y que Dios nos hace vivir de esa manera. Pero ¿cuándo se forma esta parte? Cuando en el corazón se cree. Esta mujer creyó que hablaba con el Mesías, por eso salió corriendo y anunció. Dejó de verse. Cuando uno cree en la palabra, Dios va a trabajar conmigo de esta manera. Cuando uno cree, entonces pierde el miedo, pierde la vergüenza. ¿Por qué? Porque está seguro que Dios me va a ayudar. Sabemos que Dios me va a respaldar. Entonces ya no existe miedo, ya no existe la vergüenza. ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene la vergüenza? Génesis capítulo 2, cuando la mujer y el hombre comieron de aquel fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó? Dios empezó a buscarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y qué dice Adán? Es que me escondí, tuve miedo y me escondí.
Ahí apareció el miedo en el mundo.
Y después, ¿y por qué te escondiste? Es que estaba desnudo y tenía vergüenza.
Y la vergüenza, para colmo.
Entonces, de esa raíz viene sobre lo que Satanás trabaja en nosotros. Entonces, el problema no es de que Satanás trabaje, el problema es de que nosotros no creemos que Dios trabaja en nuestra vida. Por eso, regularmente viene esto. Ah, bueno, es que ya yo no sé, yo me estoy viendo a mí mismo, no me estoy viendo. Nosotros podemos saber exactamente cuando Dios está trabajando, cuando yo me estoy viendo, cuando nosotros observamos la palabra de Dios. Hay muchas cosas difíciles, hay muchas cosas que parecen imposibles. Claro, para nuestra vista lo es. Claro, para mi vida tal vez lo sea.
Claro.
Tal vez económicamente también esté difícil. Eso no quiere decir que Dios no va a trabajar. Eso no quiere decir que así tiene que ser mi vida. Entonces, nosotros, nuestra vida espiritual, la llevamos al punto que depende de nosotros. Ay, no, es que para el campamento mundial no me dan permiso en mi trabajo. Entonces, ya ponemos un tope. no, yo no puedo porque por esto, por el otro.
Y ni siquiera quiere uno avanzar, ¿no? Ni pedir permiso, ni nada, porque ya en la mente ya está, pues, completamente ya la idea de que, pues, ¿para qué pregunto si me van a decir que no?
Exactamente. Entonces, dejarse de verse a sí mismo, que es nosotros, siempre va a haber la debilidad, siempre va a haber el pensamiento, siempre va a haber la idea, la inconformidad. Dejar de vernos es, ¿qué dice Dios? A ver, si tu vida es así, tienes dificultad, tienes problemas, tienes esto, tienes aquello, pero sobre todo esto, ¿Dios qué dice? ¿Dios qué dice para ti? ¿A poco así Dios quiere que viva uno? ¿O a poco Dios quiere que nosotros todo el tiempo estemos sufriendo por el permiso? ¿Quiere que todo el tiempo estemos sufriendo? Ah, es que no tengo para mi ofrenda, es que no tengo para esto. No es así. ¿Qué Dios dice sobre esto? ¿Por qué Dios me permite esta vida? Entonces, si nosotros vemos el Nuevo Testamento, ahí salen muchas personas que se encontraron con Jesús. Una de ellas, la mujer de flujo de sangre, ¿no? Ella dice que durante 12 años tenía esta enfermedad. ¿Pero por qué tuvo esta enfermedad? ¿No? O sea,
¿qué lo provocó?
¿Qué lo provocó? Salió. Sus papás, ella, ¿no? Podemos pensar, no, pues se portó mal, hizo mal. No, simplemente Dios quería vaciar el corazón de ella. Durante 12 años ella gastó su dinero, gastó sus bienes, todo lo que podía encontrar para poder curarse lo gastó. Entonces, cuando toma o cuando toca el manto de Jesús, ¿cómo testifica? Ah, yo tenía, pero ya de nada me servía, de nada podía hacer. Entonces, cuando ella se vació totalmente, le surgió la fe de que, pero si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, si tan solo tocar ese manto, seré sana. Se vació, porque esa fe no puede venir cuando ella estaba llena. Esos 12 años fue el trabajo de Dios para vaciar la vida de ella. También lo mismo el enfermo por 38 años. 38 años cuando llega Jesús con él. Oye, ¿no quieres ser sano? Sí, pero mírame.
Obvio. ¿No quieres ser sano? Pues sí, obvio. Sí, ¿no?
Entonces, pero la situación de él, ¿cuál era? No tengo nadie que me meta. O sea, ¿qué? Ya me abandonaron todos, mis amigos. Ya
bien sumergido en su situación por completo.
Exactamente,
¿no?
Ya no hay nadie a su lado, familiares, ni amigos, ni nadie. Después, ¿qué dice? Y cuando yo quiero ir, todos me ganan, ¿no? Todos entran antes que yo.
Ay, pobrecillo.
Entonces, Jesús le dijo, entonces, levántate. ¿Cuál fue? O sea, ¿por qué Jesús en ese momento dijo esa palabra? Porque se dio cuenta, él está vacío. Ya no hay nada de esperanza que no sea de Dios. Claro. En él ya no hay esperanza. En los que le rodean ya no hay esperanza. Su esperanza se murió. Yeah. Entonces, cuando llegó la palabra, pudo gobernar la vida de él. Eso es dejar de verme a mí mismo, cuando la palabra gobierna mi corazón. Lo mismo cuando recibimos la salvación. Nosotros vivíamos gobernados por nuestra idea, pensamiento y pecado. Cuando la palabra llegó y nos liberó, nos enseñó aquel evangelio que nos libera del pecado, también dejamos de vernos a nosotros mismos. También nos alejamos de ese de esa idea que se formó a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra propia obra, a través de lo que nosotros se nos forma, ¿no? Como idea.
Y yo tengo una duda, a ver, yo creo que esto cualquiera que nos esté escuchando va a pensar, a veces nosotros no podemos comprender por qué Dios, pues como en el ejemplo que nos daba usted de la mujer de flujo de sangre, ¿no? Nos decía, durante 12 años Dios ocupó esta enfermedad para vaciarla, ¿verdad?
Sí.
Y de esta manera, ya que ella estaba vacía, podía aceptar la palabra. Entonces, ¿esa es la única manera para que no pueda creer?
Sí, o sea, no necesariamente
te tienes que enfermar de muerte.
No, sino reconocer.
Okay.
El hijo pródigo salió. Se fue, no sé cuánto tiempo se fue, pero llevaba un dineral y ese dineral se tardó en gastárselo.
Claro, no, porque la Biblia no especifica en cuánto tiempo se echó toda la fortuna.
Exactamente, no fueron un día, no fueron dos días, no. Fue un tiempo. En ese tiempo, ¿qué pasó con él? Terminándose todo el dinero, se vació toda su esperanza, todo lo que él podía hacer.
Toda su manera, porque pues el dinero es comodidad.
Exactamente. Se vació su manera. En ese momento recordó. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Era un vaso de oro viviendo vacío. Y cuando él recordó a los trabajadores de su padre, que eran vasos de barro, pero llenos. Él quería dejar de ser vaso de oro para ser vaso de barro. Ahí que dijo, me levantaré, iré a mi padre, regresaré. Entonces, el trabajo de Dios, cuando vemos en la Biblia, trabaja de aquella manera. Con José fue lo mismo. José el consentido, el envidiado por los hermanos, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios le vació. Fue vendido como esclavo, estuvo con Potifar, luego lo metieron a la cárcel.
O sea, José sufrió todo esto por culpa de que su papá lo consentía.
No.
No, amigos, no se equivoquen, ¿no?
Entonces, aquel José fue vaciado también para Dios trabajar en él. La mujer de flujo, el enfermo de 38 años, todas aquellas personas en las cuales Dios trabaja, Dios salva, no nos necesita con algo nuestro. Porque, o sea, ¿qué Dios necesitará de nosotros?
Pues no, ¿a qué le podemos dar a Dios? Nada.
Entonces, pero nosotros queriendo guardar algo nuestro, impedimos el trabajo de Dios. Entonces, ninguna persona quiere vaciarse. No, me estoy vaciando, no, voy a agarrar aunque sea esto.
Claro.
Pero
no
se da cuenta que ese trabajo de Dios, que es vaciarnos, es para que Él trabaje. Pues nosotros que queremos, no me quiero vaciar, al menos esto quiero guardar, o al menos esto que se quede. Pero eso impide el trabajo de Dios.
Pero siempre esta experiencia de vaciarse, de cuando uno se vacía, es dolorosa a la carne.
Es dolorosa a la carne, ¿por qué? Porque el que está enfocado en la carne le duele. Pero el que no está enfocado...
Secreto, amigos. Esto es un secretazo de la Biblia.
Claro. El que no está enfocado en la carne, pues... ¿Cómo?
¿Qué le importa la carne, no?
Exactamente. Exactamente. Por eso, en la Biblia vemos así. ¡Ay, mira aquel! ¿No? Mira qué obtuvo. Mira cómo fue su fe tan grande. Claro. Pero a él ya no le era, ¿cómo se puede decir? Importante la carne. Ya era más importante el espíritu. El espíritu gobernaba. Por eso aquello que perdía, eso no importa.
O sea, lo podemos resumir en: si te duele es porque te importa, ¿no?
Exactamente.
Entonces, si te duele la carne es porque te importa la carne.
Exactamente.
Fíjense, sí, amigos, yo creo que todos están dándose topes en la cabeza y diciendo, sí, es cierto, por eso me duele.
Sí, entonces Dios no es Dios de la carne. Dios es Dios del espíritu. Y nos habla el espíritu y salvó nuestro espíritu. Entonces, ¿cuándo viene la dificultad? ¿Cuándo viene el problema? En la carne. Ay, tengo ese problema. A ver, ¿qué es? Y siempre va relacionado a qué? A nuestra carne. Es que por esto, es que por aquello, y es que aquello. Entonces, el problema en realidad es que nosotros aún estamos, ¿cómo se puede decir? Amarrados, sujetados en la carne o estacionados en la carne. Ya podemos avanzar. Es como un carro cuando se estaciona, puede avanzar, puede ir a otro lado, puede dar la vuelta, pero se queda ahí estacionado y se queda en ese ambiente. Nuestro espíritu es lo mismo. Ya puede avanzar, ya puede ir, ya puede dar la vuelta, pero si se queda estacionado en la carne, obviamente le va a doler las cosas de la carne, le va a doler la situación que suceda en su carne, el pensamiento que venga a su carne. Y eso es lo que nosotros llamamos: te estás viendo a ti mismo. No estás viendo el espíritu, la guía de Dios en tu espíritu. Estás viendo la guía de Dios ¿en dónde?
A tu carne.
A tu carne. Y obviamente,
Dios mío, señores, amigos, está muy interesante.
Entonces, a la carne, pues nunca va a haber una guía espiritual.
Porque no hay guía para la carne.
Exactamente. Pues, ay, estoy difícil. Ay, pastor, estoy difícil. Mire que esto, que aquello.
¿Qué hago para mi carne?
No, ¿qué hago para mi carne? ¿Cómo? No se puede.
Pues sazónala, ¿no? Es mi único consejo para ti.
Sí.
Amigos, vamos a dejarlos picados porque tenemos que irnos a un corte musical. Yo sé que todos están gritando, ¡no! Pero sí, nos vamos a ir a un corte musical y regresando vamos a seguir con la segunda parte de esta entrevista, así que vamos a escuchar What a Beautiful Name de Hillsong Worship, y espero que esta canción les guste a ustedes tanto como me gusta a mí, así que aquí seguimos en Mi Reflejo en el Espejo, programa juvenil de Jerusalén Radio. Regresamos.
Your hidden glory in creation. after this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. He didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater.
Amigos, ¿a poco no ya estaban en su tiempo de adoración todos ustedes con las manos para arriba y toda la cosa? No me mientan, por favor, que mentir es pecado. Bueno, ya no tenemos pecado, pero aún así no está bien. No es correcto, amigos. Y si después de la primera sesión de este, de esta plática tan interesante con el pastor Mauricio, te duele la cabeza, estás todo tirado en el piso, sangrado, porque la palabra te acaba de dar una sangoloteada o una golpiza horrible, no te preocupes, amigo. Siempre podrás contar con Medical Buy, que es el, los mejores para el mejor equipo médico. La, nuestros patrocinadores de Mi Reflejo en el Espejo, que ellos son una tienda que vende equipo médico. Así que, amigos, muchas gracias por ser patrocinadores y muchas gracias por estar al pendiente de la salud de los hermanos justos de la Iglesia Buenas Nuevas. Y, Pastor Mauricio, vamos a continuar con esta plática que ya se puso, no voy a decir que candente, pero se puso como crítica.
Okay.
Aquí todo el mundo ya está en casa de, o sea que es mi culpa, o sea que al final del día yo era el culpable de todo esto. Y, o sea, ¿a quién le gusta aceptar que tiene la culpa?
Sí, nadie.
A nadie, yo sé que a nadie, amigos, pero vamos a seguir desmenuzando este tema y encontrar la raíz a este problema.
Ok, mira, voy a leer tres versículos en los cuales podemos entender muy bien sobre el corazón de Dios. Y está en Primera de Pedro capítulo 4.
Apúntenle bien, amigos, para que no nos vamos a andar repitiendo, ¿eh?
Sí, Primera de Pedro 4, versículo 1, 2 y 3 voy a leer. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, aquí el versículo 1 nos explica, Cristo, todo lo que nosotros vayamos o pasemos o vayamos a pasar, dice, Él ha padecido por nosotros en la carne. Entonces, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y el versículo 2, bien importante, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. ¿Qué quiere decir? Él ya pasó por nosotros lo que nosotros teníamos que pasar. Ahora, ¿nosotros qué nos corresponde? No vivir este tiempo que nos resta en este mundo para vivir en la carne, porque Él ya lo pasó.
O sea, a Jesús no lo vamos a engañar.
Exacto.
O sea, no le vamos a decir, no, Jesús, es que fíjate que sí está bien difícil. Y Jesús es, te va a decir, oye, o sea, por favor, o sea, cuando tú vas, yo ya fui y regresé.
Exactamente. Entonces, otra vez el versículo 3 repite. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, o sea, ya eso ya.
O sea, next, supéralo.
Supéralo, porque eso no es. Ya nosotros no tenemos que vivir bajo el pecado, bajo la corriente de este mundo. ¿Por qué?
Bajo la ley.
Bajo la ley, porque ya fuimos sacados de esa corriente.
Uh-huh.
Ya no nos corresponde. Ya no podemos decir, fui arrastrado, me dejé llevar. No, porque ya fuimos sacados de esa corriente. Ya no podemos ser arrastrados. ¿Cuándo somos arrastrados? Cuando aún pensamos que estamos dentro. Ya no estamos dentro de la corriente del pecado, del mundo, de los pensamientos. Pero Satanás, ¿qué hace? Nos hace pensar que aún estamos dentro de esa corriente. ¿Y qué te dice? Mira, tú no eres espiritual, estás dentro de la corriente, tienes que salirte. Y uno empieza a nadar, yo quiero salir. Nunca vamos a salir, porque ya estamos fuera. Solo el pensamiento que Satanás trabaja nos hace pensar que estamos dentro. Pero ¿qué dice la palabra? Basta ya. O sea, de aquí ponle punto final a tu vida y empieza, como se dice, borrón y cuenta nueva.
Claro.
Porque basta ya. Ese tiempo que pasó en la carne era el tiempo que tú tenías para este mundo. Ya se terminó.
Claro.
Ya no quieras otra vez regresar, porque ahí viene la preocupación, la angustia, la dificultad, el problema, por querer vivir aún en la carne, siendo que ya no somos de la carne. Entonces no, ya no se puede, ¿no? Ya es algo que no nos corresponde a nosotros como salvos, como hijos de Dios. Ya eres hijo de Dios, pero aún quiero vivir en el mundo.
Claro.
Eso.
Y creo que eso sucede muchísimo, ¿no? O sea, muchos siempre, aún siendo salvos y así, o sea, ya habiendo recibido la salvación, ya teniendo algún tiempito en la iglesia, pero empiezan como después de un tiempo como que ya no les mueve lo mismo, ya no les llena igual, ya la iglesia como que ya le empiezas a ver los defectitos a tal hermano y que el evangelista esto y así. ¿Esto es debido a esta situación?
Sí, o sea, él ya nos sacó de esa corriente. ¿Qué pasa cuando uno empieza a ver, por ejemplo, cuando tú compras un carro, no le ves los defectos?
Sí.
Llegas con tus amigos, mira el carro que me compré, está bien padre y cómo jala y cómo está.
Y estás enamorado, ¿no?, de tu carro, sí, nuevo.
Tú no le ves
ningún
los defectos.
Defecto, exacto.
Y después de un tiempo, después de un rato de uso, que dices, ay, pero es que como que ya no me gustó tanto.
Siempre, siempre, oye, es que si escuchas eso, se le escucha un zumbidito.
Ah, sí, no escucha nada, ¿no? Pero...
y tú, sí, ahí tiene un zumbidito.
Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya no es el mismo corazón, ¿no?
Claro.
Que cuando lo compras, que cuando está. Había una joven voluntaria aquí en México hace unos años, hace muchos años, y esta joven, después de su servicio voluntario, vino a vivir a México. Ella trabajaba y tenía su trabajo. Entonces ella un día quiso comprar un auto, ¿no? Mm. Entonces pidió una guía, el pastor le dijo, bueno, está bien, vamos a comprarte un carro. Entonces el misionero en aquel tiempo le escogió, mira, este carro es adecuado para ti. Y estaba fascinada, wow, sí, este es el carro que yo quería.
El carro de mis sueños, el carro que Dios preparó para mí.
Exacto, hasta el color, ¿no? Hasta
sí.
Ese color yo lo soñé y casi casi, ¿no? Entonces lo recibió, wow, ¿no? Súper, súper bien.
Y encantada de la vida.
Pero después de unos meses decía, es que ya no me sirve bien, es que ya no está bien. Es que esto, es que... ¿Pero por qué? ¿Por qué ya no? Porque su corazón se cambia. El carro era el mismo de hace dos, tres meses.
Porque antes sí tuvo un efecto positivo y ahora ya no.
Exactamente, pero por la posición de su corazón. Entonces después, pues, al ver que sus compañeros llevaban carros mejores, ¿cómo se sentía? Ay, claro. No, el mío ya no está muy pasado, ya no es adecuado. Entonces, el carro era el mismo, el color era el mismo, pero el corazón era diferente. ¿Cuándo cambia el corazón? Cuando se enfoca a la carne. Ahí cambia el corazón. Cuando estamos enfocados en Dios, el corazón no cambia. Está firme, está en una fe. Dios me permitió, Dios me dio. Pero cuando uno voltea tantito a ver a la carne, a ver, ¿qué están diciendo por allá? Se cambia el corazón.
Sí, claro.
Ya pierde, ¿cómo se puede decir? El enfoque que Dios nos da. Entonces empezamos a ver, es que esto, es que aquello, es que antes me gustaba la iglesia, ahora ya no me gusta, es que ahora el pastor predica.
Es que ya todo cambió, ya no es igual, ya no es igual como antes.
Sí, o sea, la palabra nunca cambia, ¿no? Pero en realidad...
Todo cambia menos la palabra.
Sí, y el corazón es el que cambia. ¿Por qué? Porque comienza a ver, porque Satanás nos hace ver. Mira tu obra, mira cómo estás, mira que él sí avanza, mira que él sí tuvo la fe. Él pagó todas sus ofrendas y idea, ¿y tú cuánto quedaste de vea? Entonces, ay, sí, es cierto, yo no sirvo para la fe.
Entonces mejor ni ofrendo, mejor.
¿Para qué ofrendo? ¿No? Siempre llega a esta parte, a la vida del cristiano. No quiere decir que así tenga que ser, sino que Satanás nos hace ver de aquella manera. Mira que él tiene la fe, tú no estás hecho para la fe. ¿Quién te dijo que estás hecho para la fe? Sí, es cierto, yo no estoy hecho para la fe. Pero entonces, si nosotros no estábamos hechos para la fe, ¿por qué Dios nos salvó? Porque Dios nos permitió la iglesia.
¡Ájale! Ese es un jaque mate, ¿eh? Si no estabas listo para la fe, ¿para qué te salvamos?
Así es. Entonces...
Dios mío, nadie... Oigan, ¿qué dices tú? ¿Qué dicen, amigos? O sea, ¿qué respondes para eso?
Estoy impactado.
Estoy impactadation, yo también.
Sí, entonces, no es algo que nos corresponda. No te corresponde a ti. Le corresponde a Dios la vida de la fe. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? ¿Qué nos corresponde a nosotros? El creer. Ah, Dios va a trabajar mi vida. Ah, en esta situación Dios va a trabajar. Ah, en esta situación por algo me la permitió. Para enseñarme algo.
Claro.
Pero uno, ah, no, porque a mí, mira, que no le pasa nada. Y a mí, sí. Lo llevamos siempre como a lo negativo, ¿no? Lo llevamos como siempre a la dificultad, al problema. No es así. Porque Dios nos quiere enseñar. Para trabajar en ti, para ayudar a tu espíritu. Eso es lo que tú necesitas.
Y, por ejemplo, puede que esta situación, por ejemplo, del ejemplo que usted ponía, ¿no? De, no, pues él sí pudo pagar su ofrenda y yo no pude, ¿no? Eso también podríamos tomarlo como, pues Dios me está vaciando, ¿no? Dios me está mostrando que yo no puedo
Exacto.
pagar esta ofrenda, ¿no?
Sí.
Pero si lo veo desde una, si lo reconozco desde una, desde un punto de vista, como dices, positivo, pueda que el próximo año mi corazón ya vaciado diga, Dios me tiene que ayudar a pagarla, porque yo me di cuenta que yo solo no puedo.
Sí. Entonces el trabajo de Dios no es aquel sí y tú no, sino te quiere enseñar a ti a depender de mí, a que me creas a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué uno no puede? ¿O por qué uno no ve que la fe no llega? Porque uno se entromete. Ah, mira aquí, yo puedo hacer esto. Ya no se puede consumar la fe. Es algo espiritual, algo que es de creer, ¿no? Es algo que es de confiar. Pero al perderse la confianza, cuando uno se ve a sí mismo, se rompe la fe. La fe es por el oír. Entonces, uno al escuchar la palabra, le viene la fe. Ah, Dios va a trabajar. Pero cuando uno quiere producir su propia fe, pues no es fe.
¿Y qué pasa si yo no puedo oír? Y no me refiero a ser sordo o una cosa así, amigos. No sean mala ondas, ¿no? ¿Cómo puedo creer? ¿No? Dice que el creer es por el oír, ¿no?
Sí.
Yo quiero creer lo que me está diciendo, yo quiero creer la palabra de Dios, pero ¿por qué no puedo?
Ya, porque uno no puede, porque uno tiene más peso la opinión de uno a lo que la palabra dice. Mira, en el San Juan capítulo 3 sale Nicodemo. Y él se presenta de una forma...
Acá, ¿no? Excelentísimo. Sí. Yo soy el excelentísimo Nicodemo.
Nicodemo. Y Jesús que le dice... Ni siquiera lo saludó. Buenas noches, Nicodemo. No, nada. Sino simplemente que le dijo... Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí a Nicodemo que le vino. Sí, pero yo he nacido todas las veces. Ah, pero yo he pasado eso. Pero yo soy acá alguien importante, ¿no? En mi religión. Entonces... Jesús que le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Él no quiso creer, ¿por qué? Porque ya todo lo que yo junté, lo que hice, lo que logré, no lo voy a tirar, no lo voy a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque es mi logro. Uh-huh. Cuando nosotros llevamos nuestros logros delante de Dios, cuando llevamos nuestras obras delante de Dios, ¿quién las quiere tirar? Pues uh-huh. Es lo que me costó tanto trabajo, ¿cómo lo voy a tirar?
Claro.
Uno no quiere tirarlo. En cambio, el apóstol Pablo, en sus cartas a las iglesias, ¿cómo escribía?
Bien sincero, ¿no? Pablito.
Todo lo tengo por basura, dice.
Sí.
Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, dos personas...
Completamente diferentes.
Diferentes, los dos siendo unas personas, ¿cómo se puede decir? Importantes en su religión. Pablo, Saulo, siendo... instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Un gran maestro. Y Pablo era acá el super alumno, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué dijo él? Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nicodemo, ¿qué dijo? No, eso no lo puedo tirar.
Porque de esto soy.
Ajá. Entonces, ¿quién ganó? O sea, no me refiero a que Nicodemo no encontró al Señor Jesucristo, pero en esos ejemplos podemos ver. Cuando uno acepta el corazón de Dios, todo lo que hemos ganado o tenemos por ganancia, se puede volver, ¿qué? Sin importancia. Ah, ¿qué es lo más importante? Para mí, ¿qué es más importante? Para Pablo, ¿qué era más importante? ¿Lo que había conocido, lo que había aprendido? No, para él era más importante, ¿qué dice Dios? Entonces, es una forma en la cual nosotros podemos escuchar. A ver, yo digo esto, yo estoy... firme en lo que estoy diciendo, en lo que yo estoy creyendo. ¿Pero qué dice Dios? Sobre esta parte que tú crees, sobre esta parte que tú tienes, este problema, esta situación, ¿qué dice Dios? ¿Dios está de acuerdo? ¿Dios está guiando de esta manera? Así podemos nosotros, ¿cómo se puede decir? Aprender a escuchar. ¿Qué dice Dios para nosotros? ¿Qué dice Dios para ti? ¿Qué Dios dice para mí? Que me creas, pero ¿cómo te creo? ¿Qué es el creer? Confía. Ah, tal vez yo no pueda, pero confío en que tú lo harás para mí.
Sí, o sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, lo que escuchas, ¿no? Es algo que no cabe, ¿no? En tu raciocinio a veces, ¿no? Porque creo que es una gran situación, ¿no? No, como no lo entiendo, como no cabe dentro de mis Exacto. capacidades, ¿cómo lo voy a creer?
Sí, entonces el ser humano está así muy establecido. Si yo no lo creo, ¿cómo puede suceder?
Ajá.
No existe, porque yo no lo creo. No es así. No es de esa manera, sino Dios lo está diciendo porque Él lo va a hacer, o porque Él lo va a trabajar, no porque yo lo pueda hacer, o porque yo lo entienda. Claro que no.
Claro.
Entonces aquí quiero leer una palabra en Jeremías 24, versículo 6 y versículo 7. Dice: pondré mis ojos sobre ellos para bien. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Los ojos de Dios están sobre nosotros, ¿para qué? Dice, para bien. Y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. ¿Qué está diciendo? Mi vista, mi enfoque está sobre ti. No te voy a desamparar, ¿no? No te voy a dejar morir solo, como decimos.
Como decimos aquí.
Y después el versículo 7 dice: y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Él mismo en nosotros, ¿qué pone? Un corazón para que le conozcamos que Él es Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿De cuál corazón? ¿Del mío? O sea, ¿del de Balaam? No, el corazón de el cual Él puso sobre nosotros.
Claro.
Porque se pondría un corazón nuevo. Ese corazón que Él puso en nosotros, al poner un corazón nuevo, ¿qué hace con el viejo? Ahí lo deja por si acaso el nuevo falla.
Por si se le sale un hoyito al otro nuevo.
No lo deja de refacción, como escuchamos la palabra.
Claro.
No lo deja de refacción, sino
lo bota.
Lo bota, lo tira. A ese corazón de Balaam lo saca. A ver, este corazón de Balaam no me sirve, ya claro. Se terminó su uso. Pone el corazón de Dios para que por ese corazón nosotros le creamos. Entonces, nosotros creemos no porque yo pueda creer, sino por el corazón que Él puso sobre nosotros. Entonces, el creer es algo natural del cristiano salvo, porque no es algo mío. Yo no quiero creer, yo no quiero escuchar. Al momento que uno escucha la palabra de Dios, en ese momento ese corazón se activa y al momento uno puede creer, cuando usamos el corazón de Dios. Pero cuando nosotros activamos nuestro corazón, pero ahorita voy a activar el corazón mío, y lo activan. Entonces ahí es cuando nosotros ya no podemos escuchar.
Dios mío. Pues yo creo que esto está muy claro, amigos. ¿Por qué uno cree en sí mismo? ¿Por qué uno no puede dejarse de ver a sí mismo? Pues porque no quiere sufrir en la carne. ¿Por qué uno sufre en la carne? Pues porque ama la carne. ¿Por qué uno ama la carne? Porque no le cree a Dios. Entonces la raíz de este problema es...
no creer en Dios.
No creerle a Dios.
No creerle a Dios.
Yo no quería decírselos de esta manera tan abrupta, amigos, tan directa. Yo no los quería juzgar de esta manera. Pero, pues así es la palabra. ¿Qué les digo? Aquí es mi reflejo en el espejo. Aquí si uno refleja lo que está mal. Y pues lo que salió que está mal es que no le creemos a Dios.
Sí. Sí, porque el corazón de Dios no es ese, ¿no? No es de que no le creamos, al contrario. Corazón de Dios es créeme, ¿no?
Claro.
Y en la Biblia nos deja muchos ejemplos de los que le creyeron y su resultado cuál fue.
Por eso dice, somos enemigos del evangelio, ¿no? Porque el evangelio es créeme, pero nosotros decimos, pues no te creo.
Ya.
Pues no te creo. Ahí está el problema. Pues muchas gracias, Pastor Mauricio, por estar el día de hoy con nosotros. Fue un honor. Gracias por esto. Creo que todos los chicos y todos los hermanos que nos están escuchando estarán complacidos y muy satisfechos por esta conferencia. ¿Algún saludo que quiera dar?
No, bueno, pues gracias a todos aquí en el equipo de GBS y muchas gracias por la invitación. Estamos en los preparativos del campamento y espero que todos puedan asistir.
Así que no se pierdan el Campamento Mundial de México 2019 y no dejen de escuchar Mi Reflejo en el Espejo. Así que nos vemos la próxima semana con otro programazo. Así que muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Esto es todo por el programa de hoy, pero nos vemos la próxima semana aquí en Mi Reflejo en el Espejo.